Puede que para ti sea sábado, pero para Quinótico ya es domingo 2 de febrero de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
No sé si a la manera de Star Wars, pero los del cine y los de las series tenemos que ser la resistencia. Sí, ya sé que cada uno tiene su ideología, que en el sector no todo el mundo vota lo mismo y que lo de uniformizar pues justo es lo contrario de lo que pretendemos. Pero hay bases a las que cualquier creador o creadora, desde cualquier ámbito, no puede renunciar. Y hay líneas que no se pueden traspasar. Ya veis cómo ha empezado su mandato el nuevo viejo presidente de Estados Unidos. Las tijeras no entienden de matices, todo lo contrario. Lo que hacen es simplificar el mundo en busca de una falsa sensación de seguridad. Pues Hollywood ha respondido a Donald Trump colocando a Emilia Pérez como la película más nominada del año en los Oscar. Y aquí en España, el sector audiovisual ha brillado con una gala de Los Feroz que fue todo lo contrario del gris, todo lo contrario del monolito. Fue una oda a la diversidad, a esa diversidad que se ríe de sí misma y que lo pone todo en cuestión de forma sana. Más diversidad, más chistes delante de los ministros y si son de los nuestros, sea lo que sea eso, pues mejor. Porque si perdemos eso, lo perdemos todo. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y de series en Onda Cero y en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabéis que Quinótico es nuestro medio de cabecera con todas las entrevistas, las noticias, los reportajes, la newsletter diaria. Os podéis apuntar en quinótico.es/newsletter. Y ahora llegan los estrenos. Después vendrá el debate sobre Los Feroz. Lo vamos a analizar todo. Pero antes eso, los estrenos y empezamos con un thriller estadounidense que se llama Septiembre 5.
Quinótico, lo que se estrena.
Uno, pínchala uno. Dale.
Buenos días, soy Jim McKay, en directo desde la Villa Olímpica en Múnich, Alemania Occidental.
¿Cómo va a ser el día?
Empezamos con voleibol, luego boxeo.
Vale, es América contra Cuba.
¿Quieres meter la política?
No se trata de política, sino de emociones.
Así suena Septiembre 5, que es la nueva película del alemán Tim Felbaum. En el reparto están Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin. Enseguida hablamos de la película, pero antes recordad que todo lo que escucháis aquí en Quinótico procede de quinótico.es, nuestro medio de nodriza, en el que están las noticias, las críticas, las entrevistas, la newsletter diaria que mandamos cada mañana. O sea que puedes apuntarte en quinótico.es/newsletter. Para comentar los estrenos están por aquí Dani Mantilla, Marina Such, Iñaki Mayora y Luis Fernández. Hola, ¿cómo estáis?
Buenas.
Hola. Hola, hola.
Y empezamos con esa Septiembre 5 que apuntaba fuerte a los Oscar, que finalmente se ha quedado con la nominación a Mejor Guión Original. Aquí la ha visto Dani, ¿no? Creo
sí.
Que la has visto tú. ¿Cómo es esta película? ¿De qué va y por qué hay que verla o no?
Es una película que está ambientada en las Olimpiadas de Múnich, que es el mismo periodo que ya exploró Steven Spielberg en Múnich hace ahora 20 años, como pasa el tiempo. Y es una película que sigue el equipo de periodistas de la ABC que están cubriendo los Juegos Olímpicos y de repente, en una madrugada, escuchan unos tiros y se revela que están viviendo en directo un atentado y básicamente vemos cómo ese equipo de deportes se ve obligado, bueno, y decide tomar las riendas de la retransmisión y aprovechar esta oportunidad histórica de contar por primera vez, porque nunca había pasado antes, un atentado en tiempo real y en directo por televisión. Y es una película muy interesante que puede gustar a los fans de Aaron Sorkin.
Vale, que
también
Sorkin,
una película de procesos, así que te puede gustar, porque básicamente lo que vemos es lo que pasa dentro de la sala de control y lo que se ve a través de las cámaras. No vemos a los terroristas en acción, no vemos qué pasa con los deportistas y entrenadores secuestrados. Toda la imagen que nos lleva es a través del punto de vista del control y de lo que graban las cámaras. No es un found footage tampoco exactamente, falso, pero en ese sentido es cómo se cuenta una tragedia.
Es que yo ahí justo quería preguntar, porque yo no he visto la película, he visto el tráiler, y sí que quería preguntarle a Dani si, como parece, porque igual que Civil War era una película sobre periodistas de guerra, en realidad, si esto es más una película sobre periodistas, sobre la ética periodista cuando te encuentras de repente en una situación así, porque en el tráiler, por ejemplo, preguntan, los cámaras están preguntando si retransmiten un disparo en directo, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, está ese dilema periodístico, pero también un conflicto muy sorkiniano. ¿Os acordáis del episodio tan criticado de The Newsroom en el que acaba sonando Coldplay con Fix You? Porque el presentador Will
McAvoy.
Tiene que tomar la decisión de ser los primeros en dar una noticia a pesar de tener dos fuentes o no, o esperar hacer el trabajo correctamente y arriesgarte a llegar tarde. Pues esto exactamente sucede en la película, solo que se cuenta de otra forma. Y aparentemente pues sucedió en la historia real, que se contó una cosa que después no era así exactamente. Es una peli trepidante, dura 90 minutos. Es cierto que, a ver, políticamente llega en un momento conflictivo porque está poniendo... te está contando lo que fue una tragedia contra el Estado de Israel, contra los deportistas, y en el que los responsables, aunque no lo veamos directamente, pues son terroristas palestinos. Eso es así. Igual, pues ahora es un poco delicado esta película, pero también es muy interesante el quién cuenta esta película, desde dónde viene, porque es una producción mayoritariamente alemana, el director lo es, la mayoría de técnicos también, aunque el reparto no. Está por ahí la actriz de Sala de Profesores, que es Lini Benes, que hace de pues la traductora alemana, básicamente. Y es que, claro, como vimos en la Berlinale el año pasado, la culpa alemana con el holocausto es un tema
Totalmente. Que
en los 70 también estaba muy presente.
Rápidamente, ¿posibilidades de Oscar de este guión?
A ver, no. No, porque seguramente gane a Nora. Y la peli podría haber estado en película y en montaje, pero tampoco mucho más.
Bueno, pues el siguiente estreno podría llegar a quitarle parte del público a Flow en su segunda semana, porque también es una película de animación y también teóricamente adulta, aunque los niños pueden caer por allí. Se llama Memorias de un caracol.
Papá decía que la infancia era como estar borracho. Todo el mundo recuerda lo que hiciste, menos tú.
Muy bueno, papá.
Me acuerdo de todo. Desde el principio. Nuestra casa. Felicidad. Tristeza. Permanentes.
¡Bonito peinado!
Bueno, con lo de que los niños pueden caer por allí me refería a Flow, que las dos son teóricamente adultas, pero que los niños han podido caer en Flow. Memorias de un caracol, me decía Dani. No, no, es una película adulta. Es una película adulta que pasó por San Sebastián, que fue la triunfadora de Annecy, mejor guion en los Annie. ¿Qué es Memorias de un caracol? Y porque hay que verla, sí hay que verla.
Adam Elliot es el único cineasta que ha ganado dos veces el premio Cristal, que es el más importante de Annecy, que es como el can de la animación. Y no llevéis a ver esta película a los niños. A los adolescentes, pues igual ya sí. Pero es una película arriesgada tonalmente, como el propio cine australiano, que a mí muchas veces veo sus películas y es como, ¿pero qué estoy viendo exactamente? ¿Cuál es el tono? ¿Qué va a pasar a continuación? La primera vez que me pasó eso fue con La boda de Muriel, y ya desde entonces hasta hoy. Y es que es una escena en la que él mismo te dice, hay una orgía, hay una escena de terapia de conversión, hay un intento de suicidio. Y al mismo tiempo es una comedia, es muy divertida, pero es una tragedia. Él quiere que llores y te lo dice. Pero con una sensación de optimismo al salir de la sala, que parece que es lo que sucedió en San Sebastián, donde, siendo un público bastante clásico, que le encanta el cine feel good, le dio un 8,7 a una película que es bastante cruda y que tiene, por ejemplo, entre sus dobladores a Sarah Snook, la actriz de Succession, y que aquí hace un personaje entrañable que ha tenido una vida muy complicada. Son dos hermanos que se ven obligados a separarse cuando su padre muere. Y es un poco una fábula. Y es una película preciosa que además está hecha con animación. Así que ves ves la atención por el detalle y el mimo que hay en cada plano. Os recomiendo leer la entrevista que hicimos con él o el vídeo que está en YouTube con Adam Elliot en kinotico.es. Él decía que está agradecido con Wes Anderson, con Tim Burton, con Guillermo del Toro, gente que hace animación para adultos, porque le facilita la vida. No hay nada de snobismo. Y dice que ojalá para la siguiente película, que es la tercera, la primera en 15 años en este caso, tenga más dinero, porque la ha hecho con menos de 5 millones de dólares.
Bueno, también nominada al Oscar a la mejor película de animación, así que otra película que tenéis que ver si queréis ir apuntando muescas de cara a la ceremonia. Y Vamos ahora con una de las películas con las que concurría Sebastián Stan a los Oscar, a las nominaciones. Una película que vimos en la pasada Berlinale y que luego pasó por la Seminci, A Different Man.
Hola, tío. Te conozco. ¿Cómo te llamas?
Edward.
¿Trabajas en Facebook?
No, pero de esto me pasa a menudo.
Ah, hola, vecino. La gente puede ser muy cruel.
Toda la infelicidad en esta vida llega por no aceptarla tal y como viene.
Bueno, y la película al final no le ha dado una nominación actoral a Sebastian Stan, que se la ha llevado por interpretar a Donald Trump, sino que le ha dado la nominación al Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería. Luis, por razones obvias, cuando Luis os cuente de qué va la película, de qué va Different Man.
Pues en Different Man nos encontramos con nuestro protagonista, que es Sebastian Stan, que tiene un aspecto físico muy, muy particular. Él decide someterse a una intervención.
Tiene una deformidad facial muy evidente.
Haces una intervención quirúrgica para solucionar lo que él considera que es un problema, para convertirse en eso que llamamos un poco la normalidad, adaptarse al canon de belleza de la sociedad y que le afecta en su día a día. Y a partir de aquí se desarrolla la película. Llega un punto en el que se encuentra un poco con su personaje espejo, que es el interpretado por Adam Pearson, que es una persona con la misma deformidad en la cara y que es una persona que decide abrazar esa deformidad porque no la considera como tal. Al final es así, es su vida, y ahí está la gran trama de la película. Es una película que, vista en la Seminci, me gustó, es una buena película, me gusta su premisa mucho, pero creo que su desarrollo se complica demasiado. Creo que es mucho más honesta en su inicio, en esa relación del personaje principal con su físico, con esa venata, con esa vecina que es Renata Reinsberg, de La peor persona del mundo, magnífica ella, y que está estupenda también esta película, que se la menciona poco porque nos centramos mucho en los dos personajes masculinos, pero yo creo que Renata aporta un punto muy interesante a la cinta. Y yo, me gusta más esa primera parte de la relación con la vecina, un poco más honesta, de la relación con su cuerpo, y creo que se complica mucho en este relato, en este metarrelato sobre la construcción, sobre el teatro, la interpretación. En cuanto entra Adam Pearson, que está fantástico y está divertidísimo, creo que la película se complica demasiado y al final se resiente un poco emocionalmente.
Rápido, Dani, que tenemos una invitada esperando.
La diferencia entre Adam Pearson y Sebastian Stan en la película y en la propia producción es que Pearson sí tiene la enfermedad que tiene su personaje en la película y en la vida real. Y es una película muy interesante que yo no sabía mucho de ella antes de verla en Valladolid y me gustó ver paralelismos entre La sustancia y un nombre diferente y cómo apela en este caso a las inseguridades de los hombres, porque el viaje del personaje protagonista, cuando él se da cuenta que su problema no es su aspecto físico sino su personalidad y sus miedos, es muy guay. Y además el tono, es verdad, de Aaron Sinberg es muy extraño, es una comedia negra como muy particular. Me gustó porque me sorprendió y no sabía lo que iba a pasar a continuación. Y Sebastián Stan está fantástico en The Apprentice, pero podía estar nominado perfectamente por esta película, por la que ganó el Oso de Plata y el Globo de Oro.
Y también vamos a mencionar brevemente una película que compitió por la Palma de Oro en Cannes, Corazones Rotos, de Gilles Lelouch, que tiene 13 nominaciones al César y que también se estrena esta semana. Pero nos quedó pendiente en el último Quinótico hablar de una serie, así que escuchemos de nuevo el tráiler de Custodia Repartida.
Es una separación de mutuo acuerdo.
La cosa no funciona y...
Para poder...
Seguir siendo...
Amigos.
¿Y dónde vais a vivir?
Pues había pensado que nos viniéramos a vivir aquí.
Pero, ¿qué has hecho mi habitación, mamá?
No entiendo los matrimonios de hoy en día. En cuanto a la cosa se os pone fea, hija mía.
No tenéis aguante.
Bueno, es Custodia Repartida. La semana pasada la dejamos pendiente porque queríamos tratarla como se merece. Marina Such, ¿has visto la serie? ¿Qué te ha parecido?
Pues me ha parecido, sobre todo, muy divertida.
Sí, lo es.
Que eso, hay veces que te dicen que vas a ver una comedia y te quedas como, ay, ya sí, pero bueno. No, es muy divertida. Yo soy muy fan de la madre que interpreta Adriana Ozores.
Bueno, es que es maravillosa.
Es, si fuera tu madre, te querrías tirar por la ventana, pero es realmente muy divertida.
Es un poco la madre de España, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Yo creo que es como que por el punto de partida y un poco algunos chistes que tiene, podemos decir que es como que sigue este tono de estas comedias familiares que han triunfado en el cine en España, pero luego hay un puntito emocional por debajo que yo creo que es lo que le da el toque así diferente.
Bueno, dijo Javier Fesser en la script que estuvo la semana pasada. La semana pasada Iñaki que la intención de base no era una comedia, pero que bueno, que Fesser sabía que le iba a acabar saliendo algo cómico, ¿no?
Sí, además hablaban María y Javier, decían que es esas comedias en las que tú estás viéndola y te emocionas porque sientes que has vivido parte de lo que estás, de lo que estás viendo, ¿no? Que ves a tus padres, a tu suegra o amigos tuyos. Entonces que te ríes, pero a la vez te emocionas porque dices, ay, que creo que se parece mucho a la realidad.
O a los sobrinos, cómo son en la serie, madre mía. Bueno, pues tenemos ya conectada a la protagonista, una de las protagonistas de la serie, que es la actriz Lorena López. Lorena, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí al teléfono con vosotros, la verdad, estoy feliz.
Oye, creo que te pillamos en Budapest. ¿Qué puedes contar de lo que andas haciendo por allí? ¿O no puedes contar nada?
Pues esto es una maravilla, o sea, caminar, que tengo la aplicación Fitness ahí que me dice, no, madre mía, ha subido 16 pisos. Es increíble esta ciudad, es la primera vez que estoy flipando. Tiene unos edificios increíbles, unas vistas desde Budapest increíbles y al revés. O sea, comiendo mucho, descansando y caminando un montón, o sea, feliz.
¿Pero no estás rodando entonces nada allí o qué?
No estoy rodando, me he venido de placer. Voy a venir 3 días a desconectar un poquito y a disfrutar, escuchar otro idioma y pasar las canutas pidiendo algo en inglés porque se me da fatal, pero bueno, pues nada.
Fenomenal. Bueno, Lorena López, que este año pasado, 24, que acabamos de cerrar, la pudisteis ver en Las largas sombras, en La casa, y en este 25 en Custodia repartida. Oye, ¿qué está pasando con tu carrera? Porque en el último año de repente ha cogido una velocidad, Lorena, que nos encanta, porque nos encantas como actriz, pero que quiero saber si tú lo estás viviendo como una aceleración o si es simplemente que se han estrenado cosas que venías haciendo durante mucho tiempo.
Pues a ver, a mí lo de celebrar me cuesta un poquito, no siempre es como, ay, no celebres mucho por si acaso, no, yo qué sé, a ver si la gente, pero bueno, estoy muy contenta porque yo no me esperaba que de repente, pues eso, fuera enganchando tantos proyectos y de una calidad tan brutal como la que tienen. Entonces para mí, bueno, me siento súper afortunada, además en esta profesión que siempre, pues eso, nunca sabes, ¿no? Ahora estás ahí trabajando mucho, luego nada, entonces bueno, un poquito pues disfrutando de lo que me está pasando y también con un poco de miedito, pero bueno, pero bien, Custodia, muy contenta la verdad.
Custodia repartida con guión de María Mínguez y de Juanjo Moscardó, pero dirigida por Javier Fesser. ¿Cómo dirige Fesser? ¿Cómo dirías que es Fesser en un rodaje? ¿Qué tipo de órdenes da o cómo os deja fluir?
Es divertidísimo. Bueno, para mí Fesser también es un ser de luz. Yo creo que toda esa luz que tiene la proyecta ahí. Entonces es un capitán de barco increíble, donde te da muchísima libertad. Además, aquí hemos tenido mucha libertad y para las cámaras también ha sido como algo muy enriquecedor porque tenían que seguirnos todo el rato. No ha habido trípode en ningún momento, era cámara al hombro. Entonces para nosotros era mucha libertad, no había marcas. Y luego también pues las cosas que te dicen, ¿no? Que te ayudan muchísimo a entrar en la historia y de una manera tan lúdica y divertida que eso hace que quieras ir a... que no te dé miedo madrugar, vamos. Que digas, por favor, ¿cuándo empiezo mañana otra vez? Ha sido muy precioso, la verdad. Y crea mucha familia, se pone al nivel, o sea, no se pone por encima. Está al mismo nivel que tú, que los niños, ¿sabes? Eso es algo que le hace muy grande.
Decía Fesser que en la script que era la primera vez que rodaba con dos cámaras y que ya no quería desprenderse de las dos cámaras.
Sí, es bestia.
Marina Such, adelante.
Hola Lorena, ¿qué tal?
Hola, María.
Justo como has comentado, pues eso, que habéis tenido un rodaje como muy libre. No sé si eso también lo marcaba el tener a niños en el rodaje. Además, niños que son más o menos pequeños, ¿no? O sea, ¿cómo os adaptáis a trabajar con niños? Porque es verdad que hay gente que los deja un poco, bueno, hace un poco juego, gente que lo estructura un poco más. ¿Cómo habéis tenido vosotros ese rodaje con los niños y con la niña que hacía de tu hija también?
Buah, pues la verdad que ha sido muy sorprendente porque tenían una calidad interpretativa muy bestial y una madurez también. Lucía es increíble. Yo la verdad que la he visto en set mientras rodábamos y cuando no rodábamos y la niña estaba tranquila, sin dejar de ser niña, ¿sabes? Sin, recogiendo las notas de Javi, que además Javi yo creo que como le gustan mucho los niños, les alimenta un montón. A los sobrinos, por ejemplo, era de, madre mía, yo pensaba, estos niños cuando lleguen a casa, sobre todo Edu, que hace de Leo, digo, va a dormir fenomenal, porque es que era, o sea, alimentarle, venga, más, 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 y aquí venga, mueve la cabeza y el gorro y que se mueva. No, era increíble. Tiene mucha mano y entonces yo creo que los niños se relajan un montón y no están con el culo apretado, ¿sabes? Que es que claro, también un rodaje es muy duro para los niños, ¿no? Entonces ha sido muy, muy bonito verles. Les veía muy felices, la verdad.
Dani.
Hola, Lorena. Yo reconozco que te sigo desde los tiempos de Señoras de Lampa, que me parece que es una serie infravalorada y que tenía que haber tenido mejor suerte en Los Feroz, por ejemplo. Solo estuvo Toni Acosta un año, pero me ha gustado ver cómo has evolucionado mucho en los últimos años. Has trabajado sin parar, has hecho diferentes tipos de personajes, de presencia también en las producciones, pero quería preguntarte cómo se pasa el de ser, digamos, la 5, la 10, la 15 de una orden de rodaje a ser la 1 o la 2, una actriz que va a estar en muchas escenas, que tienes que hasta cierto punto comandar el set también, encima cuando tienes niños. ¿Cómo cambia el trabajo, la responsabilidad?
Pues es bastante responsabilidad y yo tuve mucho susto, mucho susto. Sobre todo me asusté mucho cuando empezamos los ensayos y vi como todo el plan de rodaje desglosado, ¿no? Y como todas las secuencias donde aparecía y yo decía, no voy a poder. Había un momento que decía, no voy a poder, que viéndolo todo así, en el grosso, ¿sabes? Y la verdad que con ayuda de Javi, con ayuda de Ricard, con ayuda de todos los actores y actrices que han hecho posible esta serie, pues de repente como que vas como relajándote un poquito y diciendo, bueno, poquito a poco, tú lo sabes, sabes por dónde pasa, ¿sabes? No te estreses con el total, sino ve poco a poco, ¿no? Y me ayudó mucho pues eso, ir semana a semana, yo tenía todos los guiones. Empecé como a leerlos muchísimo, a ensayos con Javi, y de repente ya fue como semana a semana. Me hice mi Biblia, mi pequeña Biblia, y eso me ayuda a estructurar un montón y a llevar las cosas con calma, porque si pensaba en el total me agobiaba muchísimo. Entonces como, bueno, poco a poco, pero sí es verdad, con mucha responsabilidad y miedo a veces, ¿eh? Miedo pues eso, a no dar la altura, miedo a que me echen.
Claro.
De repente, ¿no? Como, bueno, pues eso, si pasas de hacer personajes más pequeñitos, que bueno, dices, vale, pues hay secuencias que igual estás más al servicio de los otros personajes más grandes, ¿no? Y aquí de repente, pues es que estamos mucho, Ricard y yo, es que salimos mucho.
Es que estáis en todos los planos prácticamente.
Salimos muchísimo, digo, por favor, que no se aburren de nosotros.
Total. Te mencionaba ahora mismo, Dani, lo que él consideraba que era una injusticia de Los Feroz con Señoras de Lampa. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la película La Casa, ¿no? Que estuvo en el Festival de Málaga, que se llevó allí el Feroz, Puerta Oscura, sí. Y que luego la temporada de premios, pues, por ejemplo, tiene dos nominaciones a los Goya, que es la del guión y la de Óscar de la Fuente, y el otro día Óscar de la Fuente se llevó el Feroz. Yo no sé si el reparto, claro, ¿cómo tenéis un grupo de La Casa y le estáis diciendo a Óscar en cada ceremonia, le vais mandando mensajes? ¿Cómo es esto?
Claro, claro que tenemos un grupo, y de hecho hay un grupo que tenemos una paella pendiente, que lleva esa paella pendiente desde que rodamos, pero estamos ahí como haciendo fuerza, pero ¿cuándo lo hacemos? Pero tiene que ser en casa de Paco. Entonces, claro. sí, estamos felices, la verdad que hubiera sido bonito ahí, que lo hubieran nominado más, pero vamos, ya que haya llegado, mira, una película tan pequeña como La Casa, de un rodaje valenciano, sabes, que bueno, pues con menos presupuesto, de repente que haya tenido la visibilidad que ha tenido y los comentarios tan bonitos que nos hace la gente, que les llega muchísimo, para nosotros ya eso es un regalo. O sea, llegar, estar dos meses en el cine, que normalmente suelen aguantar dos semanitas, una semana, estar dos meses es un muy grande, y ya con la interpretación de Óscar, que se merece, vamos, todos los premios y todo el mundo, vamos, yo creo que está muy redondita la película, y eso, que ha tenido una visibilidad que nosotros ya, eso es para darnos con un canto en los dientes.
Creo yo que el que tiene que pagar la paella es Óscar.
Totalmente, tiene que pagar Goya, esa paella.
Que pague.
Y además hizo un discurso buenísimo el otro día en Los Feroz.
Fue increíble, sí. Fue precioso, divertido, tierno, o sea, muy guay, muy guay. Yo fíjate que siempre pienso, jolín, los discursos, ¿no? Qué presión, sí. ¿No? Igual tener que decir algo emotivo, algo que no se te olvide agradecer a nadie. Y de repente lo vi con esa naturalidad tan bonita, que fue, vamos, increíble, lo mejor, y metió ahí un legado y se ha llevado jamones.
Hombre, es que claro, lo de...
O sea, hombre.
Fíjate, en el set entrevistaba yo, decía la palabra legado y yo, vamos, le di jamón enseguida, efectivamente. Una cosa, decías lo de qué suerte que La Casa haya estado en cines durante dos meses, qué difícil es que la gente vea una cosa en un cine, una película tan arty como esta. Claro, es todo lo contrario a las plataformas. Tú has tenido Las Largas Sombras y Custodia Repartida, ambas en Disney+. ¿Notas que estas cosas que están en plataforma, las que que tiene acceso muchísima gente, se ven más, se nota por la calle que te reconocen, se nota eso de la popularidad de las plataformas.
Pues yo todavía no he notado nada, la verdad. Claro, yo también es verdad que he salido pues un poquito, bueno, o sea, de largas sombras, no siento que nadie me haya reconocido, sí, amigos y tal, yo tengo un bar y ahí la gente sí que me lo dice, ¿no? Pero no lo he notado, yo supongo que sí, que al final también, es verdad que de las plataformas no sabemos porque cuánta gente la ve, ¿no? Así como el share de,
sí, las cifras no
de una
están
televisión
muy
en abierta,
claras.
No, y además como que tampoco se nos informa de eso, ¿sabes? Entonces no sé muy bien, pero supongo que sí, imagino que como llega al final a tantas casas, ¿no? Yo imagino que igual sí, pero yo de momento no. De momento a mí por la calle no me saluda nadie.
llegará. Luis, adelante.
Hola, Lorena. Yo quería recuperar un poco el tema de los cines. Este año 2025 te volveremos a ver en la gran pantalla. Al menos hay un par de estrenos por ahí. Está La Niña de la Cabra de Ana Asensio, que en su momento estuvimos
preciosa
en el rodaje.
Película.
Quería que me contaras un poco sobre qué esperamos de ti a partir de ahora, que estas dos películas que tenemos para 2025 y qué viene para Lorena a partir de ahora.
Pues mira, yo estoy deseando la verdad que se estrene La Niña de la Cabra, porque digo, Ana Asensio ha hecho un trabajo precioso, también la protagonista es dos niñas, que están genial, que ella ha tenido una mano increíble para dirigirlas, que llevan el grosso de la película, y yo hago aquí de su mamá, que la verdad que es un personaje muy bonito y creo que también muchas mujeres se van a reflejar ahí, ¿no? Porque además es como de los años 80, y bueno... Yo tengo muchas ganas de que se vea esta película, tengo muchas ganas. De momento tengo esta y tengo Pequeños Calvarios también, uh-huh. que es de Javi Polo, y esta se estrenará muy en breve, vamos, prontito. O sea que nada, esta también son cinco historias que son como obsesiones de la gente. Me parece que también es una película súper divertida y muy absurda y muy guay. Yo creo que esa también va a funcionar un montón. Y de momento en esto, vamos, ahí estoy. Y no lo sé qué me va a deparar la vida, la verdad. Espero que me traiga más trabajo, que al final lo que queremos es trabajar, seguir manteniéndonos de lo nuestro, y espero que así sea. A ver qué tal.
Yo quería recuperar un poco lo que estábamos hablando antes de que, bueno, por la calle aún no te reconocen. Da tiempo, Lorena, da tiempo. pero lo que sí que quería recuperar un poco en el tema de custodia repartida, porque hay veces que el humor de la serie viene de que nos vemos reconocidos con algunas de las situaciones que os pasan, sobre todo esa relación con las madres.
Totalmente.
Las madres que están ahí siempre o se preocupan demasiado o se preocupan poco. ¿Eso te ha creado a ti algún problema con tu familia que a lo mejor te haya dicho, Lorena, en esa serie creo que te has basado un poquito en mí? ¿Has tenido ahí algún resquemor con tu familia?
No, están felices, están encantados. De hecho, me dicen, ay, Lorena, es como tenerte en casa en el salón, qué alegría, claro. Están muy contentos. Pero sí que es verdad, tengo que decirle que yo hay unas cosas, así con la relación con mi madre, ¿no? Cómo le hablo, ¿no? Yo creo que eso también es muy valenciano, bueno, por lo menos de carácter valenciano. Estufits, que les decimos, ¿no? Que a veces hablamos a las madres, lo pagamos con ellas, ¿no? Las pobrecitas, ¿no? Que de repente, ay, por favor, un poquito de más cariño, ¿no? De cuidado en cómo hablamos a nuestros mayores, ¿no? Y en eso sí que yo le pego estufits a mi madre y Chris se lo pega a la suya.
Bueno,
se los pega, sí. Pero de momento mis padres están contentos.
Nosotros no te vamos a pegar ningún estufit. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido desde Budapest. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y que vaya muy bien este año 25 y que luego los reportes de Disney lleguen con los clics. Que lleguen
a ver.
Que sean abundantes.
Ojalá. Nada, a ver si va todo bien y podemos seguir.
Gracias, Lorena. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo, Bonico.
Hasta luego. Adiós.
Adiós. Chao.
La verdad es que el tono de las conversaciones con actores que de repente no habían llegado a los protagonistas y que llegan a sus papeles es maravilloso porque tienen una ilusión. Es un torrente de luz impresionante. Bueno, hay más series que se estrenan estos días que quiero comentar con vosotros. Por ejemplo, llega la segunda parte de La Chica de Nieve. ¿Esto qué esperamos, Marina? Que me miras así como por el oído del ojo.
No, ¿qué esperamos? Pues la primera temporada de La Chica de Nieve funcionó muy bien. Le funcionó muy bien a Netflix. Con lo cual, pues yo lo que espero es que funcione igual de bien porque además es otra historia completamente diferente, pero se mantiene el protagonismo de Milena Smith.
Miki Sparvé se incorpora al reparto.
Se incorpora Miki Sparvé, que va a estar este año en todas partes también.
Le espero un añazo, es verdad.
Y yo reconozco que con la primera temporada de La Chica de Nieve yo tuve algunos problemas porque es de estos thrillers que los pillas como con muchas ganas, te enganchan muchísimo, de que quieres saber qué pasa y luego pierdes ahí un poquito.
Ya.
Según llega la resolución, es que las resoluciones son complicadas de clavar y a veces pues no se consigue.
Yo he podido ver los primeros capítulos de la serie.
¿De la segunda?
De la segunda, de esta segunda temporada.
Puedes decirlo, puedes hablar de ella.
Sí. No estoy embargado.
vale.
Puedo hablar perfectamente. A ver, también te digo, es la adaptación de un bestseller que se ha leído...
Que se ha leído Media España.
Media España, también te voy a decir, de Javier Castillo. Es un caso muchísimo más truculento que el primero, mucho más oscuro, más sangriento. No es la desaparición de una niña como es en la primera temporada. Uh-huh. Aquí ya hay asesinatos, medio sectas, bueno. Entonces, si os gustan ese tipo de series, pues seguramente la vais a disfrutar muchísimo. Y Milena Smith pues sigue en la misma línea de la primera. Y esta vez pues su acompañante va a ser Miki Sparvé. Milena Smith, que por cierto, ya aprovecho para contar que esta semana estará en la script con nosotros.
Es que desde luego María Guerra te tiene que dar doble sueldo, ¿eh? Y he visto dos pilotos esta semana de cosas que llegan, han llegado, están llegando, que me han gustado mucho los dos. He visto el piloto de Matlock con Kathy Bates.
¿Qué te ha parecido el giro?
Pues me ha gustado mucho, no puedo decir el giro, pero me ha gustado mucho.
Si decimos el giro, pierde la gracia, porque Matlock parece que va a saber un procedimental de abogados, porque además probablemente haya algunos oyentes que se acuerden de la Matlock original o que la vieran.
Bueno, y hacen un chiste con la Matlock original.
La Matlock original y de repente llega en las últimas escenas y cambia la percepción de lo que has estado viendo hasta ahora, que yo creo que le viene muy bien. Y además, la responsable de esta Matlock es Jenny Snyder-Urman, que llevó Jane the Virgin. Y Jane the Virgin también, como que cambiaba un poco la manera en la que se cuentan esas historias.
Bueno, y se agradece muchísimo ver a una Kathy Bates en pantalla, que es una actriz experimentada, que tiene todas las tablas, que mira y sabe ya perfectamente lo que quiere decir. Es decir, es una tipa que es maravillosa. Dime.
No, cuando se estrenó la serie en Estados Unidos, la gente hablaba en esos términos también y dije, a ver, puede que no la vea, pero quiero saber, quiero el chisme. Y lo leí y sí, es un chisme interesante. Que es un giro casi un poco como el de This Is Us, que veías 35 minutos del primer episodio, parecía una serie y de repente descubrías una cosa en el final del primer episodio, que eran básicamente varias líneas temporales, y la situaba en otro lugar y ya seguías con ella.
Efectivamente.
Y he visto el piloto de Paradise,
que está bien traído con This Is Us, porque es la reunión entre Dan Fogelman, que es el creador de This Is Us, con Sterling K. Brown.
Efectivamente, serie que ha llegado estos días a Disney Plus. Paradise es una historia, que a ver cómo la cuento, que también tiene el giro el primer capítulo. Digamos que es la historia de un guardaespaldas, un jefe de seguridad, que es Sterling K. Brown, de lo que luego descubres que es un presidente de Estados Unidos. Y entonces ahí ocurre una cosa truculenta. Y empiezan a investigar, y cuando están investigando hay un giro todavía mayor, y entonces la serie me ha interesado, quiero ver más.
Yo confieso que aún...
Yo sé que a María Jo Arias le han pasado 7 y ha visto los 7.
Sí,
o sea, ella es muy de ver todo.
Pero yo no he llegado a ver más. Es verdad que...
O sea, lo que ves en el giro dices, ah, esto es como...
Exactamente.
Es una referencia como muy clara de cosa.
Yo me estoy oliendo por dónde va la cosa, no lo voy a decir, pero es verdad que los críticos estadounidenses están también como muy obsesionados con el giro y con que a este señor, a Dan Fogelman, le encanta eso de hacer un piloto y meter un giro al final del piloto que lo cambia todo.
Bueno, lo cambia todo y condiciona todo el resto de la serie, porque, claro, ya no puedes escapar de ese giro. ¿No? Así que bueno, pues estos son los estrenos de la semana. Hemos hablado de cine, hemos hablado de series. Ahora nos toca el debate sobre Los Feroz. Estamos ya conectando con María Guerra, que está ahí. Es que antes hemos probado con ella el sonido desde la estepa leonesa.
Está subido en la montaña.
Y vamos a ver cómo suena dentro de una lata. Pero bueno, a ver si María Guerra nos cuenta cotilleos de cómo fue su mesa en Los Feroz, que fue una mesa muy política, porque ella estaba sentada con la vicepresidenta Yolanda Díaz y con el ministro Ernest Urtasun, y hubo chistes para ellos. A ver si nos cuenta si pudo hablar con Almodóvar, porque yo también tengo curiosidad de saber cómo se tomó el maestro esa Pontevedra inundada de cine y de agua, porque llovió muchísimo. Y hablaremos también un poquito del palmarés. Así que hoy sin Janina, que no nos puede acompañar, Observatorio en Bremen.
Quinótico, Observatorio en Bremen.
Y para hablar de los Feroz, no vamos hoy hasta Bremen, sino a un punto indeterminado de la estepa castellana, donde ya escucha María Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
Hola, ¿qué tal? No es la estepa castellana, es León, que tú sabrás que en León hay una que se llama Lexit, que es que León es un territorio que aspira a la independencia.
O sea, que no puedo volver, ya no me van a dejar entrar nunca más.
No digas estepa castellana, David, que eres persona non grata en León, como lo repitas.
Exactamente.
Bueno,
en
yo no
León
quería revelar la provincia, pero ya tú lo has dicho. ¿Cómo estás,
bueno,
María?
Bueno, pues muy bien, ha hecho buenísimo, me ha llovido. Irte al campo en León es como irte a Marte después de los Feroz y estoy muy bien, gracias.
Bueno, aquí como ya has escuchado, como estabas escuchando el resto del programa, están Luis, Dani, Iñaki, Marina, estoy yo, y vamos a chafardear un poco de los Feroz, que es lo que nos gusta. Primero, la parte institucional. Como presidenta, ¿cuál es tu balance de la ceremonia de hace unos días?
Bueno, pues hola a todos y todas. Yo creo que ha sido son 12 años y ha sido una ceremonia que se ha retransmitido por primera vez en Televisión Española, que Televisión Española se ha puesto en contacto con nosotros para ofrecérnoslo, y hemos aprobado todas las necesidades técnicas que ellos o las especificaciones, y hemos tenido un 3,2, me parece, de share, cuando, por ejemplo, los Forqué tuvieron un 2,8. Entonces estamos muy satisfechos por cómo ha quedado la gala, y luego yo creo que han sido además unos premios realmente feroces y diferentes, que es lo que nosotros pretendíamos, o sea que ha sido, yo creo que ha sido una muy muy buena gala y estamos contentas.
Bueno, ha habido una alabanza general tanto al guión de la ceremonia como al papel de la Dani, que bueno, cuando el año pasado ganó el Feroz por Te estoy llamando locamente, no había hecho mucho más en el panorama audiovisual, y al acceder a la presentación de esta gala había quien se preguntaba, bueno, sin haber presentado nunca casi nada de entidad, ¿cómo lo hará? Bueno, vamos a escuchar un extracto de cómo estuvo la Dani el sábado pasado.
¡Ay! ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Pedro Almodóvar! ¡Ay, Pedro, 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 me muero! ¡Pedro, yo quiero trabajar contigo! ¡Pedro, por favor, llámame! Ni que sea para cardarte ese pelo de señora mayor que lleva.
Bueno, y Pedro Almodóvar, bueno, se rió, que sabemos que es público difícil de Almodóvar. Venga, abrimos la mesa. ¿Cómo estuvo la Dani? Dani.
Pues creo que fue un presentador solvente. Yo tenía miedos antes de empezar, porque no me parecía que encajara a priori con el estilo que tenían las presentaciones de los Feroz anteriormente, pero salió bien parado, que ya es bastante. No todos pueden decir lo mismo. Y creo que supo adaptarse al guión, supo darle un toque personal, y fueron desde luego más los aciertos que los fallos.
Yo leí por ahí en alguna crónica que tenía un punto de ternura, ¿no, María? Aparte de la ironía,
bueno,
y la comedia.
Bueno, yo quiero decir que, en efecto, como dice Dani, no se esperaba mucho de la Dani, porque tiene también una carrera cinematográfica corta, y él directamente hablaba de que ha abierto una peluquería en Málaga. O sea que en efecto había conseguido mucho más trabajo, y los Feroz se han convertido para él en una plataforma. Hay que decir que se lo ha currado a muerte, o sea, ha estado un mes entrando en el guión, y yo creo que al final lo ha conseguido. Es una gala con delante de 1,000 personas, que da un miedo tremendo, y yo creo que él lo ha hecho muy bien. Y era complicado, y el guión de Javier Durán y de Diego Soto estaba muy bien, estaba muy en el tono, y o sea, yo creo que fue perfecto, o sea, perfecto, y es verdad, como dice Dani, que era un riesgo que muchos y muchas no lo tenían todas consigo, y bueno, pues a ver si les sirve en su carrera para algo.
Totalmente. Estructura de la gala en la que vimos a María Guerra hacer un papel en el vídeo inicial de la yaya muerta, que luego no estaba muerta. Estructura, Marina, ¿qué te pareció la gala como espectáculo televisivo casi?
Yo estoy de acuerdo con María en esa calificación de solvente, porque es una gala que al final son 2 horas, que no hay publicidad, porque antes de eso no hay publicidad, y eso puede hacerse un poquito, una gala así puede hacerse un poquito dura. Y en ningún momento se hizo larga, fue bastante entretenida, bastante eficaz. Y luego también yo creo que ayudó que había premios que no eran exactamente los esperados. Yo la vi con más gente, teníamos como una pequeña porra. ¿Quién va a ganar tal? ¿Quién va a ganar no sé qué? Y cuando nuestra porra se iba por completo al garete, pues la cosa tenía más emoción.
Como la de Dani.
No tantas, ¿eh? No tantas. No te metas conmigo,
vale, David. Bueno, pues la porra. Efectivamente, los premios fueron alguno inesperado, con lo cual le dio vidilla. El escenario era maravilloso, el grafismo muy guay. Y lo de lo que hablaba todo el mundo el día siguiente era de Yolanda Ramos, Luis.
Efectivamente, que fue un suceso que creo que desde...
Paranormal,
un desde poco. Las mesas no pillamos bien del todo, porque en el momento no se entendía muy bien si era algo planeado, si estaban de acuerdo con los guionistas, si era todo un gran metarrelato sobre el papel de los guionistas. Claro, las consecuencias con los días han sido notables, las críticas hacia Yolanda Ramos han sido públicas y visibles, incluso de gente que estuvo en Los Feroz, de ganadores de los propios Feroz, y creo que es entendible, porque al final el trabajo que lleva una gala como esta es enorme, los guionistas son de los primeros que se activan también en poner ese granito de arena, y el echar por tierra el trabajo que hacen dos personas durante mucho tiempo, en el propio día de la gala, porque sí es algo que se habla con antelación, que se trabaja, pero en el propio día, con una persona que tienes al lado, que es Daniel Guzmán, que tienes que estar pensando mucho en esa persona, que la estás dejando colgada. Entonces, yo creo que son razonables las críticas hacia Yolanda Ramos. Es una artista increíble, es divertidísima, pero creo que también hay que saber comportarse en ciertas circunstancias y saber respetar sobre todo el trabajo del resto de personas que te acompañan.
Desde Los Feroz, María, no sé si lo vivisteis de una manera especial o si tienes algo que comentar.
Hombre, yo me di cuenta cuando empecé a ver que había desbarre completo y sobre todo que empezaba a entrar en los 3 minutos y pico, ¿no? Y no, nosotras y nosotros que hacemos radio... somos muy conscientes de que una crónica, un reportaje, pero eso estaba siendo el viaje hacia ninguna parte, pobrecilla, porque realmente se pegó un golpetazo. Y sí, entró en bucle, le cayó encima las nominaciones, que me parece muy bien el vídeo con las nominaciones. Y luego es que me pasa que en las galas, cuando la gente va o sea, te vienes arriba porque eres te dan ganas de improvisar, ¿no? A los presentadores y tal. Y entonces yo me acuerdo de cosas, de grandes meteduras de pata, como Chris Rock, con lo del bofetón, ¿no? Que es que Chris Rock se vino arriba, empezó a decir lo que tal, y entonces son momentos de mucha tensión. Los propios presentadores, yo sí que he visto muchas veces como los presentadores que no han ensayado mucho se pegaban grandes batacazos de no colar ni un solo chiste, porque es difícil estar en ese escenario. Nosotros yo creo que sí que nos dimos cuenta y lo lamento muchísimo el chorreo que le ha caído a Yolanda, que lo habrá hecho sin ninguna mala intención.
Claro.
Creo que lo positivo es que ha puesto en valor el tema, el trabajo de los guionistas. Pero vamos, yo creo que el hate de Twitter siempre es innecesario.
Bueno, pues vamos con los premios, esos premios que sorprendieron. Por ejemplo, el de Salve María a Mejor Película Dramática.
Durante mucho tiempo la maternidad ha estado secuestrada por un constructo social que la alejaba de cualquier imperfección. Gracias a novelas como la de Cachicha Aguirre, en la que está basada esta película, algunas podemos encontrar respuestas a todos los claroscuros a los que nos confronta el acontecimiento de crear una vida. Como muchas, no tuve una tribu ni una voz que me indicara que no estaba sola en mis contradicciones, y si hubiera visto una película como Salve María, creo que me habría sentido un poquito menos sola.
Es María Zamora, productora de la película de Marcol. Iñaki, tuvimos sorpresón general en la mesa, porque es verdad que, claro, evidentemente la mayoría de los feroces votamos a Salve María, pero se esperaba que podía ir por otro lado, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido una película que ha estado un poco ausente en toda la carrera, excepto con algunas categorías, pues no vamos a decir secundarias, pero no tan grandes como podría ser Mejor Película. Y entonces, que nosotros siempre hemos celebrado que haya llegado a la nominación de Mejor Película Dramática en los Feroz. Siempre se ha dicho que era una candidata muy feroz, y yo creo que hemos demostrado que realmente los premios Feroz están también para eso, ¿no? Para apoyar estas películas pequeñas que no funcionaron en taquilla, y a ver si ahora se les puede dar una segunda oportunidad a películas tan maravillosas, además, como lo es Salve María, ¿no?
Mm-hmm. La serie dramática fue Querer, y así agradeció el premio a Laura Ruiz de Azúa.
Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible Querer. Y nada, ya para terminar, quería decir que Querer es una serie que habla de la dificultad de contarse. Creo que vivimos en un mundo donde las mujeres no se sienten legitimadas para denunciar la violencia sexual, y que si no somos capaces de asumir eso con honestidad y con radicalidad, no podremos cambiar las cosas. Muchísimas gracias.
Bueno, era el agradecimiento, me apuntaba Iñaki, al mejor guión de serie compartido con, o sea, quiero decir que al final es Eduard Sola también el que está detrás de, como de tantas cosas, que se llevó premios por doquier, luego lo escucharemos. Esto en cuanto al drama, pero María, la presencia de Pedro Almodóvar siempre es muy bienvenida en las galas, porque es el gran cineasta de autor de nuestro país. Ahora te preguntaré por si viste a Pedro contento después de este Feroz a la mejor dirección.
Sí, este aplauso y este premio absolutamente son para Marisa.
Bueno, es que escuchábamos cómo él pedía un aplauso para Marisa Paredes, recientemente pero fallecida. Nos poníamos todos de pie. María, ¿hablaste con Pedro después de la ceremonia?
Hablé con Alberto Iglesias, que estaba muy emocionado porque a los ganadores los habían llevado al auditorio contiguo, en el que 900 personas estaban viendo la gala en una pantalla gigante, y cómo les habían recibido, ¿no?, con una ovación. Y yo creo que en esto los Feroz en Pontevedra han hecho una cosa muy importante, y es poner en contacto las películas con su público real, ¿no?, esa parte teatral que le falta. Yo quería decir un poco que con esto de que los premios no esperados, yo creo que los Feroz sí que somos un grupo de influencia, que hacemos lobby, intentamos tener premios diferenciados de los de lo que la industria se vota a sí misma, como los Porqué y los Goya, y en ese sentido me parece muy interesante que las dos películas ganadoras, o sea, serie y película en drama, hablan de cómo se cuentan las mujeres a sí mismas, ¿no? Y yo creo que esto es bastante Feroz, bastante revolucionario, en contraste, por ejemplo, que es de segundo premio, que es un maravilloso artefacto cinematográfico, pero me parece que dice menos, y que estas películas, esta película dramática y esta serie, dicen mucho, y eso me parece que es muy Feroz, el que las cosas digan, de la misma manera que el premio de Pedro Almodóvar, yo lo interpreto como el premio a que Pedro Almodóvar, cada plano que tiene, es un cuadro, es un lienzo. Entonces yo lo entiendo también como coherente, y hombre, Pedro Almodóvar esta temporada no se ha llevado muchos más premios aparte del León de Oro, y yo creo que este baño pues le sentó bien, la verdad. Espero que, no sé si va a tener, les pregunté a Esther García si va a haber película para el año que viene, y nos dijo que sí, pero yo no sé si va a dar tiempo.
Bueno, es que rueda ya casi, ¿no, Dani? Parece.
Rueda en verano. Así que él rápido. A Venecia no va a llegar, pero seguramente a Cannes sí.
¿Y qué significa este Feroz para la carrera de Pedro Almodóvar y para la carrera de la película, justamente, ¿no? Que estamos hablando de La habitación de al lado.
Almodóvar lo ha vivido todo, los Feroz. Fue homenajeado. El primer año ganó uno solo a mejor tráiler. Después hizo historia con Dolor y Gloria, que es con la novia la película más premiada. Y también se fue de vacío a lo grande con Julieta, con 9 nominaciones. Aquí hay una calle de en medio. No se ha llevado el premio a mejor película, pero sí se ha reivindicado su dirección en una categoría que, lo decíamos, está muy abierta. Y Alberto Iglesias juraría que empata con Miguel Trudu, que también ganó en esta edición, como las personas con más feroces, con 4. Y decía una cosa muy bonita Alberto Iglesias en las redes de Los Feroz, que no le había dado tiempo a decirlo en el discurso, pero que sentía que esta película, La habitación de al lado, le había cambiado en la forma de trabajar y de hacer música, como pocas películas le habían pasado antes. Además, se le veía muy emocionado, para alguien que es historia del cine español y de la música europea, vamos.
Totalmente. No nos da tiempo a repasar todos los premios, pero vamos a hablar de las comedias. Celeste fue la mejor comedia en serie. Luego, en el vídeo también de ganadores de Los Feroz, Carmen Machi y Diego San José anunciaron segunda temporada de la serie, cosa que nos alegra mucho a los fans, ¿no, Marina?
Sí, y que nadie sabía que le iban a tener, pero luego, por otro lado, bueno, es bastante, tiene cierta lógica, sí. tal y como va toda la serie. Sí, eso fue como, yo creo que la mayor sorpresa que nos llevamos muchos fue precisamente eso de, han confirmado la segunda temporada, ¿cuándo? ¿Dónde? Así como de, lo dejaron caer, como quien dice.
Y Casa en Flamas, bueno, Casa en Llamas, perdón María, dime sí.
No, quería decir que Carmen Machi ha sido candidata 7 veces a Los Feroz y no se lo ha llevado a ninguno.
Cierto.
Que lo dijo ayer, no sé ya qué día porque me he perdido, esta semana lo he dicho en La Ventana con Francino.
Sí.
Y la verdad es que yo lo sentí como un puñal. ¡Oh! Pero es verdad que Carmen Machi lo tiene todo porque es maravillosa y entonces...
Pero pues sigue yendo a sonreír mientras pierde, que es muy importante.
Es absolutamente, es deportiva. y talentosa, o sea que le tenemos un agradecimiento tremendo. En fin, a ver si algún momento nos parece que como lo tiene todo no pensamos que necesita nada.
Bueno, que caen años malos y que hay otros trabajos también, quiero decir. Dani.
Y a Carmen Machis, que se la da por sentado muchas veces cuando es probablemente la única actriz del cine español que es literalmente capaz de hacerlo todo, hasta lo más comercial a lo más arty en el teatro. Y solo un apunte muy rápido, y es que es llamativo y digno de aplauso que la comedia tontorrona sobre una familia de pijos catalanes al final fue la que dio los mejores discursos de la noche en boca de Eduard Solà y de
jamás Emma Vilarasau. Dani Mantilla mirará el guión. ¡Nunca! ¿Para qué? Era justo lo que iba, me pide paso. Casa en Flamas, la película más nominada de Los Feroz. Vamos a escuchar un par de discursos relacionados con la película. El primero, el de su mejor actriz protagonista, Emma Vilarasau.
Quería decirle al señor Carretero que en mi profesión, cuando uno hace una penosa actuación, se le critica. Sí, señor Carretero, se le critica y uno se lo come y se calla. Que esto es libertad de expresión, coño.
Gracias. Bueno, la gala de Los Feroz, que también fue muy política. Te quería preguntar, hablando de política, María, claro, hubo un par de chistes que cayeron en la mesa en la que tú estabas hacia la vicepresidenta y hacia el ministro de Cultura. Hubo uno de ellos, de hecho, que era con la Dani pasando por detrás de la mesa, con lo de la izquierda que se pelea. Lo que nos puedas contar, ¿cómo sentaron los chistes en la mesa más política de la noche?
Pues mira, en esa mesa, además de la vicepresidenta y el ministro de Cultura, estaba también el consejero de Cultura de la Xunta, del PP, un delegado del gobierno, de todos los partidos, y yo tenía, o sea, entonces bueno, Yolanda Díaz aguantó con una sonrisa y el consejero se quedó flipando, ¿sabes? Como diciendo, anda, porque pensaba supuestamente que él iba a ir a recibir
a
solamente,
territorio
pero ahí. Claro, pero y entonces se partía de risa. Entonces yo creo que bien, y porque esa mesa política, desde luego, Yolanda Díaz dijo, vengo a mi tierra y aquí me las den todas. Estaba encantada y a mí me parecieron unas bromas, unos navajazos muy bien dados, porque si no te ríes de ti mismo, ¿de qué hacemos, ¿no? O sea, que bueno, sí, que yo creo que lo aceptaron bien.
Y el Ministerio de Cultura ha retirado la regulación de la IA generativa que tenía sobre la mesa tras un descontento del sector, también justamente después de Los Feroz, donde incluso Nacho Vigalondo hizo alguna alusión directa. O sea que Los Feroz están ahí en esa salsa. Y nos quedaba por escuchar, como icónico de Casa en Flamas, el discurso de Eduard Solà, que ya nos dio una gran noche en Los Gaudí y que repitió noche y fiesta, porque lo vimos bailar, en Los Feroz.
Vamos a algo escasos de esto de ponernos en el lugar del otro, de entendernos, de cuidarnos. En el plano de lo tangible, pero también y especialmente en las redes sociales, es común que la empatía brille por su ausencia. Por eso, ante tanto tuit, tanto post y tales carencias, mucho cine, muchas series, muchos libros, muchos cuentos, mucho teatro, historia y cultura por doquier. Solo la cultura impedirá la deshumanización que nos acecha. Solo la cultura nos salvará de la barbarie.
Bueno, pues el discursazo de Eduard Solà, que...
Bueno, ¿puedo decir una cosa?
Sí, claro. Ya vamos terminando, pero
Estaba fregando los platos y me venía a la cabeza una cosa preciosa que dijo, de que su padre le contaba cuentos no para dormir, sino para despertarse. Uh-huh. Y me pareció tan bonito pensar todo lo que nos ha despertado el cine, por lo menos a mí, que soy bastante burra, me ha despertado mucha empatía hacia gentes que no pensaba que ni siquiera conocía, ¿no? Entonces me ha parecido súper refrescante escuchar a Eduard Solà, mucho, la verdad, me ha gustado mucho.
Es uno de los grandes nombres del año. Pues hasta aquí nuestro observatorio de Los Feroz y también el programa, así que María Guerra, gracias por estar con nosotros y ya, venga, cierra la maleta y vente ya para Madrid, que tenemos premios, la script y cosas, o sea que venga, vamos.
Un beso, chicos.
Gracias,
chao.
María, y a los demás gracias. Y las demás de la mesa, Luis, Dani, Marina, Iñaki, gracias y hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Adiós.
Chao.
Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y también en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.